tecnología de esta tarde está dedicada a Lengua Española 3. Para ello está con nosotros la profesora Concepción Otaola. Concepción, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Concepción Otaola es profesora titular de Lengua Española 3, la asignatura a la que dedicamos este espacio de hoy. Y el tema, el título que la profesora misma nos dio es así, la semántica, los signos, el significado. Profesora Otaola, nos parece esencial que antes de introducirnos en el estudio de la semántica, como es nuestro objetivo de hoy, nos preguntemos qué se entiende por semántica.
De una manera general podemos afirmar que la semántica es el estudio del significado.
¿Pero el significado de qué?
Es evidente que la definición de semántica que hemos dado antes resulta muy general y globalizadora, pues el significado es también objeto de investigación de otras ciencias como la semiología, la filosofía, la psicología, la sociología, etc. Para saber qué se entiende por semántica en lingüística, es decir, qué es la semántica lingüística, tenemos que deslindarla de esas otras ciencias, precisando su objeto de estudio. En este proceso de desbroce responderemos a la pregunta anterior, ¿el significado de qué? Si nos fijamos en el significado de todos los signos que rodean nuestra vida cotidiana, advertimos que hay varios tipos de signos. Los encuadraremos en dos grandes conjuntos, los signos naturales y los signos artificiales. Los naturales son los que se producen en la naturaleza, como las nubes, que son indicio de lluvia, o el humo, indicio del fuego. Los artificiales son los signos utilizados por el hombre o por los animales para transmitir mensajes y comunicarse. Son construidos expresamente. Ahora bien, no se nos escapa que el hombre, para comunicarse con otros hombres, utiliza signos no lingüísticos y signos lingüísticos. Entre los numerosos signos no lingüísticos podemos mencionar algunos, como una sonrisa, el ir de luto, el guiñar un ojo, los ritos de cortesía, un apretón de manos, los ritos religiosos, la pintura, la música, las señales de tráfico, etc. Además, el hombre, para comunicarse, emplea esencialmente los signos lingüísticos que conforman el lenguaje humano. Decimos esencialmente, pues no debemos olvidar que en el lenguaje humano, en el acto mismo del habla, además de los componentes verbales, como son las palabras, intervienen también componentes prosódicos, como por ejemplo la entonación en una exclamación, y también componentes paralingüísticos, como por ejemplo el movimiento de las manos al hablar. La ciencia que estudia el significado de todos y cada uno de los signos existentes en la vida, tanto los naturales como los artificiales, y dentro de estos los no lingüísticos y los lingüísticos, no será la semántica, sino una ciencia más general que se llama semiótica o semiología.
Bien, hasta aquí ya tenemos claro que son los signos lingüísticos los que conforman primordialmente el lenguaje humano, el cual se realiza y concreta en las distintas lenguas existentes. Pero entonces, profesora Otaola, ¿es la semántica lingüística la única ciencia que estudia el significado del lenguaje humano?
Evidentemente no, ya que en el proceso de la comunicación humana por medio del lenguaje participan distintos aspectos semánticos. Veámoslos ahora. Recordemos primero que todo acto de comunicación verbal requiere varios elementos esenciales: un sujeto, locutor o emisor que emite una información codificada en un mensaje, a un oyente, receptor interlocutor llamado destinatario, ajustándose a una serie de unidades y reglas conocidas por el emisor y el destinatario. Estas unidades y reglas son lo que llamamos el código, a través de un determinado canal de comunicación. Pero de estos elementos o factores constitutivos del acto de comunicación, puesto que la función esencial del lenguaje es la función de comunicación, de momento destacamos el mensaje, ya que nos interesa estudiar el significado de esos mensajes que conforman el lenguaje. Ahora bien, este significado del lenguaje puede analizarse haciendo hincapié en distintos aspectos semánticos, el lógico, el psicológico, el social, etc., ya que todos ellos están presentes en el proceso de la comunicación humana. Así, si se enfoca el lenguaje humano como transmisión o intercambio de información de conocimientos, se hace hincapié en el aspecto lógico y cognitivo, es decir, resaltan las cuestiones relacionadas con la adquisición del lenguaje, las relaciones entre lenguaje y pensamiento, las relaciones entre los signos lingüísticos y la realidad que representan, etc. La semántica filosófica y la semántica lógica estudian el significado del lenguaje desde este punto de vista. De igual modo, se ha constituido una semántica psicológica que investiga el mecanismo psíquico del proceso de comunicación, los hechos que ocurren en la mente del locutor y del locutor, etc. De igual modo, también se ha formado una semántica sociológica centrada en las relaciones entre el lenguaje y la sociedad, ya que la transmisión del mensaje establece una relación social. Un ejemplo lo encontramos en un mandato. Si un capitán dice a un soldado, ataque al enemigo, advertimos que hay una relación social de autoridad entre el capitán y el soldado. Por último, destacamos una perspectiva que se centra en el estudio del significado o significados de las unidades lingüísticas que componen el lenguaje humano, dejando de lado los aspectos filosóficos, lógicos, psicológicos o sociales del mismo. Estamos ante la semántica lingüística, definida en sentido amplio como la investigación de los contenidos lingüísticos. De esta semántica nos vamos a ocupar en nuestros estudios del nivel semántico del lenguaje. Su nacimiento como ciencia del significado ha sido relativamente reciente, como veremos, en comparación con otras ramas de la lingüística, como la fonética y la morfosintaxis.
Bueno, vamos a recapitular un poco. En esta trayectoria de delimitación hemos partido del estudio general del significado de los signos en la semiótica o semiología y hemos ido restringiendo poco a poco el objeto de estudio hasta llegar a la semántica lingüística, entendida como el estudio del contenido lingüístico de los signos de los lenguajes naturales, o dicho de otra manera, de las lenguas naturales. Ahora se nos plantea una nueva cuestión. ¿Esta semántica lingüística va a tener un único objeto de estudio y una única perspectiva de estudio?
Ni mucho menos. Al contrario, dentro de la semántica lingüística encontramos una gran variedad de semánticas, diferenciadas no solo por el tipo de unidades que estudian y las distintas perspectivas que adoptan para el estudio del significado, sino también por los distintos tipos de contenido lingüístico de los signos o unidades analizados. En resumen, diremos que en la semántica lingüística se distinguen diversas semánticas, denominadas de distintas maneras, y que se pueden diferenciar atendiendo a varios parámetros acotados en su investigación, como pueden ser, 1. La perspectiva en el tiempo, 2. Los diferentes modelos de teorización y descripción del significado, y 3. Las distintas unidades que toman como objeto de estudio. Señalamos que estos parámetros pueden estar combinados, como luego veremos.
Profesora Paola, esto empieza a complicarse de nuevo. Empecemos por el primer parámetro de diferenciación que se ha mencionado. ¿Qué diferentes semánticas existen en la semántica lingüística atendiendo a la perspectiva del tiempo?
Una primera división de los estudios semánticos puede hacerse teniendo en cuenta esta perspectiva y nos encontramos con la semántica sincrónica y la semántica diacrónica. Por la etimología de sincrónica, deducimos que hay una coincidencia de hechos en el tiempo, es decir, que es algo estacionario en el tiempo, en un momento dado, mientras que diacrónica se refiere a través del tiempo. Por tanto, la semántica sincrónica se centra en el estudio del significado de las unidades de la lengua en un estado determinado, en un momento dado en el tiempo. Y la semántica diacrónica versa sobre la evolución de los significados de las unidades lingüísticas a lo largo del tiempo. Los estudios sobre el significado se remontan a la antigüedad clásica y se han continuado a través de los siglos, pero realmente no se puede hablar de semántica propiamente dicha hasta el siglo XIX, cuando el francés Michel Préal creó la palabra semántica e instauró la concepción de estos estudios como ciencia de los significados. No obstante, todas las investigaciones sobre el significado de las palabras que se han llevado a cabo hasta ya entrado el siglo XX pueden calificarse como diacrónicas, ya que se centraban en la evolución de los significados, en otras palabras, en los cambios semánticos. Solo a partir de las teorías del ginebrino Ferdinand de Saussure, a principios del siglo XX, las investigaciones empezaron a enfocarse hacia el estudio del significado en sí mismo, sin tener en cuenta la evolución a lo largo del tiempo. Efectivamente, al diferenciar este lingüista entre diacronía y sincronía, puso de manifiesto la necesidad de abandonar los estudios diacrónicos y centrarse en los sincrónicos, es decir, considerando la lengua en un aspecto estático, en un momento dado de su existencia histórica, como un sistema estacionario. Con esta visión, más tarde se dio paso a la instauración de una semántica sincrónica, con unas características peculiares y que desembocará en la semántica sincrónica estructural. Ciertamente, aunque pasaron bastantes años sin que se prestase gran atención a las teorías de Saussure, es con la puesta en práctica de algunos conceptos formulados por este lingüista cuando se sentaron las bases de la semántica sincrónica estructural. Estos conceptos son la concepción de la lengua como un sistema de elementos interdependientes y el concepto de valor en cuanto significado que adquieren las palabras dependiendo del significado de sus vecinas. Esta semántica sincrónica estructural si bien dio sus primeros pasos hacia 1930, no se desarrolló plenamente hasta finales de los años 50. Es de destacar el giro copernicano que dieron los estudios semánticos con la aplicación de las teorías de Saussure.
Me gustaría comprobar con mayor detenimiento en qué consiste concretamente ese cambio tan importante en las investigaciones sobre el significado.
Bueno, no solo se abandona el estudio de la evolución del significado de las palabras, como se venía practicando en la semántica tradicional, sino que se cambia la concepción del significado. Y aquí estamos ante el segundo de los criterios diferenciadores de las semánticas existentes dentro de la semántica lingüística, es decir, los distintos modelos de teorización y de descripción del significado que se adoptan. Veámoslos ahora. Para abordar el estudio del significado se han seguido tres enfoques principales. 1. Analizar el significado como concepto en sí mismo. 2. Analizar el significado teniendo en cuenta las condiciones de verdad. Y por último, el tercer enfoque, teniendo en cuenta el contexto. Cada uno de estos enfoques ha desembocado en la constitución de semánticas distintas. Además, dentro de cada enfoque se han aventurado perspectivas diferentes dependiendo de la concepción del significado. Nos detenemos brevemente en el primer enfoque, ya que en él se encuentra subsumida, entre otras semánticas, la semántica estructural, derivada de las teorías de Saussure que hemos visto antes. En el pasado, la preocupación predominante era buscar qué es el significado, la esencia del significado de las palabras como concepto en sí mismo. Destacamos, entre otras, la teoría ideacional o mentalista. En esta teoría se reconoce que para relacionar las palabras con las cosas que ellas designan, tenemos que pasar por el concepto, es decir, la idea, la imagen a través de la cual la mente conoce las cosas. Esto se ha representado gráficamente con un triángulo, llamado el triángulo semiótico, en el que intervienen en cada vértice el nombre, el concepto o pensamiento y la cosa. Se busca la esencia del significado resolviéndolo en sus componentes, o dicho de otro modo, analizando las relaciones existentes entre esos tres elementos. Evidentemente, si el significado resulta de la relación entre el nombre, el concepto y la cosa, será una abstracción fija y preestablecida que corresponde a una palabra. En consecuencia, estamos analizando el significado en la palabra aislada, como venía haciendo la semántica tradicional. Y aquí es donde Saussure introdujo una gran modificación. En efecto, a pesar de que Saussure estudia el significado en sí mismo y en la óptica mentalista, sin embargo, al concepto de significación o significado añade el de valor, que hemos visto antes. Por tanto, el significado será resultante de la comparación con los significados de otras palabras de la lengua. Así, por ejemplo, el significado de la palabra diestro resultará de compararlo con el significado de listo, inteligente, capaz, etc. Pues el contenido de diestro, aunque tenga características semánticas comunes con todas estas palabras vecinas conceptuales, ya que son todos adjetivos que indican la valoración intelectual, también tendrá una serie de características semánticas diferenciadoras, como por ejemplo la aplicación concreta a un menester práctico, que no tienen las otras palabras. Resumiendo, se ha producido un gran cambio en la concepción del significado. Al significado de la palabra aislada, considerada de forma autónoma, significativa, que representa un concepto y por tanto con un significado fijo y preestablecido, a ese significado se le añade el significado relacional, es decir, los valores que ha adquirido al ser comparado con los significados de otros signos de la misma lengua, del mismo sistema. Este es el embrión de la teoría de campos fundamental en la semántica estructural, tanto sincrónica como diacrónica. Han existido otras concepciones de significado dignas de mencionar, como la distribucional, mecanicista, etc., pero hemos querido resaltar esta de Saussure por su repercusión posterior.
A pesar de que, como acabamos de escuchar, a raíz de las teorías de Saussure para estudiar el significado se tienen en cuenta otras palabras de la lengua, sin embargo, seguimos centrados en el estudio del significado de las palabras. ¿Acaso no se ha estudiado el significado de otras unidades lingüísticas, como pueden ser la oración, o incluso mayores, como los textos?
Por supuesto que sí, y aquí entroncamos con el tercero y último criterio de diferenciación entre las semánticas existentes en la semántica lingüística, esto es, la diferenciación por las unidades objeto de estudio. Recordemos de nuevo que hay tres enfoques principales en el estudio del significado. Uno, el significado como concepto en sí mismo, que es el que hemos explicado desde los inicios hasta la semántica estructural. Dos, el significado teniendo en cuenta las condiciones de verdad. Y tres, teniendo en cuenta el contexto. A partir de los años 60 del siglo XX, en la lingüística contemporánea, las investigaciones semánticas se han centrado en los dos últimos enfoques. Al analizar el significado teniendo en cuenta las condiciones de verdad, se salta de la palabra a la oración. Se pretende conocer el significado de una oración o proposición, conociendo las condiciones en que esa oración sería verdadera. En esta perspectiva se han desarrollado la semántica veritativa y la semántica formal. Las críticas más importantes que se han levantado contra estas semánticas de la oración son, por una parte, que se limitan a considerar el significado literal de la oración sin prestar atención al significado en el uso. De hecho, en muchas ocasiones, los enunciados emitidos tienen otro significado distinto del literal. Así sucede, por ejemplo, en el enunciado «¡Qué libro tan interesante!», dicho con ironía. En tal caso, se está queriendo decir todo lo contrario de lo que literalmente se dice. Otra crítica a estas semánticas es que no tienen en cuenta que hay aspectos del significado que no están sujetos a un análisis veritativo. Así sucede en los enunciados que son preguntas u órdenes, o en enunciados como «admito mis errores», que no pueden considerarse ni verdaderos ni falsos, sino que con ellos se realiza una acción en el momento de proferirlos, en este caso la acción de admitir. Otro tanto sucede con los deípticos como yo, o mañana, o detrás, que no dependen de las condiciones de verdad, sino que sólo conoceremos su significado real estudiando el contexto en que se emiten. Pues, por ejemplo, mañana no tiene el mismo significado en el enunciado «yo vendré mañana» si se dice el 12 de febrero o el 15 de diciembre, y tampoco sabremos quién es yo, el significado de yo, si no recurrimos al contexto, pues puede ser Juan, o Pilar, o un militar, o un vagabundo, etc. De estas críticas se deduce la importancia de estudiar el significado en contexto. Nos encontramos ante la tercera y última manera de enfocar el estudio del significado que hemos mencionado anteriormente. Se busca el significado en el uso, en la comunicación, y la unidad objeto de estudio es el llamado enunciado, el texto, el discurso.
Tal vez, antes de exponer este último enfoque, sería interesante aclarar qué se entiende por contexto.
Sí, realmente es importante decir algo sobre este concepto tan amplio. Quizá de manera general, y para entendernos ahora, podríamos decir que hay dos tipos de contexto: el contexto verbal o lingüístico y el extraverbal. El contexto verbal o lingüístico es el discurso mismo, los elementos lingüísticos que lo componen, todo el material lingüístico que precede o sigue a un enunciado. Por el contrario, el contexto extraverbal son todas las circunstancias no lingüísticas que rodean a un enunciado y que son conocidas por los hablantes, es decir, el lugar y el tiempo en que se emite, la identidad de los locutores, etc. Todo lo que se necesita para comprender lo que se dice. Recordemos que todo enunciado es emitido por un locutor en un momento dado y en unas circunstancias determinadas, conocidas por el emisor y el destinatario. En este caso se atiende al proceso de comunicación, es decir, se tienen en cuenta los elementos esenciales de la comunicación, como son el emisor, el destinatario, el contexto, etc. Aquí tenemos que hacer un inciso y recordar que la utilización del contexto en el estudio del significado para destruir o romper la ambigüedad significativa será necesaria no sólo en el signo aislado, la palabra individual, sino también en las palabras en combinación y en el discurso. Ahora nos interesa poner de relieve el empleo del contexto, no como utensilio de desambiguación, sino como método para determinar el significado de las palabras, equiparando el significado de una palabra a la suma de los contextos en que aparece. Si se toma en consideración únicamente el contexto lingüístico, estaremos ante la teoría distribucional, en que el significado de una palabra es la suma de sus distribuciones. Por el contrario, si además de los hechos lingüísticos se analizan también los extralingüísticos, es decir, el contexto situacional, el emocional, el cultural, etc., estaremos ante la teoría contextual o situacional contextual para determinar el significado de las palabras. Por último, para estudiar el significado de enunciados o de discursos, se considerará el contexto, al analizarse la lengua en uso y, por tanto, atendiendo al proceso de comunicación, como hemos dicho antes. Saltamos de la semántica de la oración a la semántica del discurso. En esta última se estudiará lo que se ha llamado el sentido, que es más complejo que el significado lingüístico. Así lo apreciamos, por ejemplo, cuando una persona dice «hace frío», cuando en realidad nos está queriendo decir «por favor, cierra la ventana». Este es el sentido, mientras que el significado lingüístico es la información sobre la baja temperatura ambiental.
Me parece, profesora Daola, que esto está relacionado con lo que se comentó al principio de que las semánticas en lingüística estaban también diferenciadas por los distintos tipos de contenido lingüístico de los signos o unidades analizadas, ¿no es así?
Efectivamente, así es. Aclararemos en primer lugar que los tres tipos fundamentales de contenido lingüístico son el significado, la designación y el sentido. El significado es el contenido dado, en cada caso, por una lengua determinada. Es la base semántica de la investigación de las lenguas. La designación es la referencia a la realidad extralingüística o esa realidad misma. Es la base semántica de referencia de la llamada gramática lógica y de la gramática general o universal. Y el sentido es el contenido lingüístico especial que se expresa en un texto o en una unidad textual. Es la base semántica de la lingüística del texto. Por tanto, en un texto discurso como «¿Sabes que él viene mañana?», estudiaremos no solo el significado lingüístico, esto es, el significado resultante de la correcta combinación de las palabras, sino también los significados resultantes del contexto, como son el significado referencial, que nos va a determinar quién es él y cuándo es mañana, el significado intencional o fuerza elocutiva, que impone el sujeto en la modalidad, en nuestro caso, en «sabes que él viene mañana», puede querer decir que tiene que darse prisa, que no tiene tanto tiempo para preparar las cosas, así como también las presuposiciones. Este es el llamado sentido, el conjunto de aspectos significativos que se encuentran en un acto de discurso. El sentido será el objeto de estudio de la lingüística del discurso, es decir, de la pragmática, de la enunciación, etc. Aunque algunos lingüistas quieren establecer una diferenciación entre la semántica, que estudiaría el significado lingüístico, y la pragmática, que se centraría en el sentido, sin embargo, otros abogan porque la pragmática sea incorporada a la teoría semántica. Recapitulamos este último parámetro de diferenciación de las semánticas. Hemos visto las distintas semánticas existentes dependiendo de las unidades que estudian. Así, tenemos la semántica léxica, que estudia el contenido léxico, es decir, de las palabras, como lo hace esencialmente la semántica tradicional y la estructural europea. La semántica de la oración, tratada por la semántica veritativa y la semántica generativa. Y por último, la semántica de los enunciados o discursos, en que se incluyen la pragmática, la teoría de la enunciación, el análisis del discurso, etc. Bueno, y aquí ya ha llegado el momento de concluir esta exposición. En este somero recorrido por las investigaciones semánticas, hemos diferenciado la semántica lingüística de la pluralidad de ciencias y o disciplinas que estudian el significado en general y de las semánticas que tratan el significado del lenguaje. También hemos advertido que dentro de la semántica lingüística existen distintas semánticas, surgidas no sólo por los diferentes conceptos de significado que adoptan y las numerosas formas de abordar su estudio, sino también por las diversas unidades que son su objeto de investigación, así como por los diferentes tipos de contenido lingüístico que analizan.
Bien, pues muchas gracias, profesora Concha Otaola, por su exposición, la semántica, los signos, el significado. Este programa, que ha sido dedicado a Lengua Española 3, termina aquí, pero no me quiero despedir, decirle adiós así, de una forma tajante, porque la profesora Concha Otaola volverá a estar de nuevo en este espacio el próximo mes de enero, ¿no es así?
Así es, sí.
Muy bien, pues muchas gracias de nuevo y hasta una nueva intervención. Buenas
muchas
tardes.
Muchas gracias.